todos, bienvenidos sean una vez más a mi podcast No Se Edita. Yo soy Gisela Fontainés. Hoy vamos a estar hablando con el abogado Carlos Calzadilla, quien va a estar informándonos acerca de los últimos acontecimientos en cuanto a temas migratorios se refiere, en cuanto a las recrudecidas leyes que ha tomado el estado de Texas. Vamos a estar hablando no solo del tema migratorio venezolano, sino también cómo afecta a la comunidad hispana en general. Así que ya saben, suscríbanse, comenten, denle like para seguir llevando más contenido de este tipo para ustedes y que no se quede solo aquí, que llegue a muchas personas más. Carlos, a mí siempre me ha gustado empezar mi podcast con todos mis invitados. ¿Desde dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Cómo llegaron aquí? Porque hoy tenemos este caso especial que vamos a estar hablando de temas migratorios, pero me encantaría saber tu procedencia. Más que esto, es contar una historia de superación.
Claro.
Lo hago con todos, así estemos comenzando, si ciertos invitados están comenzando algún emprendimiento, siempre es buscando ese mecanismo de superación para llevar esta historia que sea inspiratoria, que sea inspiración para alguien más. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por transmitir toda esta información y bueno, vamos a, en la medida de lo que sea posible, transmitir cómo está inmigración hoy en día, qué es lo que está sucediendo, qué las personas tienen que saber acerca de inmigración. Y bueno, vamos a hablar un poquito de mi historia. Yo soy un inmigrante venezolano, soy margariteño. Mi corazón pertenece, nací en Caracas, pero mi corazón pertenece a Margarita. En junio, hace 2 meses, cumplí 20 años en Estados Unidos. Soy de la,
wow,
de la inmigración de la escuela vieja.
Okay.
Tuve la oportunidad de ir a la escuela de leyes. Con mucho sacrificio, con mucha disciplina, tuve la oportunidad de ir a la Escuela de Leyes en el estado de Luisiana, en la ciudad de New Orleans. Ahí tuve la oportunidad de ir a la Escuela de Leyes, como estoy diciendo, y lo que me permitió licenciarme en los Estados Unidos en leyes. Y la licencia que tomé fue del estado de Nueva York. Y bueno, estoy aquí en la ciudad de Nueva York desde 2018. En mis 20 años aquí en Estados Unidos, he vivido en muchísimas partes, en la Florida, he vivido en Luisiana, en las Carolinas del Norte por muchos, muchos años.
Como todo migrante, yo creo que el que no se mude, eso no existe. Uno en el mismo estado se muda 5, 6, 7, 8 veces. Te graduaste en el estado de Luisiana, pero tú también estudiaste leyes en Venezuela. Cuéntame un poquito acerca de eso. Estudiaste,
claro,
en la Universidad Fermín Toro, en Barquisimeto, ¿correcto?
Tengo la carrera en Venezuela. Y también tengo la carrera también aquí en los Estados Unidos. Entonces lo que hice fue que mi estudio en Venezuela me permitieron hacer la carrera aquí en los Estados Unidos.
¿En qué te afianzó ese estudio que ya traías, ese conocimiento? Porque en Venezuela se estudia leyes igual 4 o 5 años. ¿Qué herramientas te brindó esto para entonces cuando decides estudiar leyes acá? ¿De qué manera te ayudó?
Bueno, la particularidad que el estado de Luisiana permite... es un estado que tiene las leyes civiles parecidas a Venezuela. Entonces, pues eso fue como una catapulta que me permitió pues ingresar y avanzar mucho más rápido para adquirir la licencia y poder practicar leyes aquí en los Estados Unidos. Pero la parte pues del idioma y eso es donde más sacrificio, más fuerte pues fue la parte del inicio.
¿Y qué le recomiendas a toda esa gente que nos está escuchando con respecto al idioma?
Bueno, mira, el idioma es un pasaporte que te abre las puertas a muchísimas cosas. Estamos en los Estados Unidos, la cultura es estadounidense, la cultura es americana y definitivamente hablar inglés te va a permitir pues adentrarte a lo que es la cultura estadounidense, te va a permitir pues conocer la cultura estadounidense como estando aquí en Estados Unidos como un estadounidense. Es muy importante hacer ese sacrificio. Las personas que se limitan a aprender el inglés en conversacional, en escritura, todas esas cosas, se están limitando ellos mismos a avanzar, están desaprovechando oportunidades y todas esas cosas, pues que ya que están aquí, pues vamos a hacerlo bien.
Ahora, llegaste hace 20 años que la situación migratoria tuya fue muy distinta a la situación actual, a la migración actual, digamos, desde hace 6, 7 años. Con respecto a la diáspora venezolana, ¿qué ves tú de distinto aparte, por supuesto, del motivo por el que emigraron y emigramos, porque me incluyo, esa cantidad de millones de venezolanos? ¿Qué ves distinto con respecto a hace 20 años a hoy?
Sí, bueno, la situación país es una, que es el punto pues principal. La diferencia pues de ahora hace 20 años, pues es una diferencia bastante, bastante grande. Y pues en cuanto a aquí Estados Unidos, sin cuarto, las oportunidades migratorias, pues la gente que está llegando ahora, pues tuvimos TPS, la comunidad venezolana, recientemente. Tenemos el paro humanitario para las personas que tienen un patrocinador, puedan ser sponsor y puedan traer personas aquí a los Estados Unidos. La situación de Venezuela, pues ya es común, es conocida, el deterioro, la situación, pues, en general de Venezuela, lo que pues cambia un poquito el panorama y de una manera u otra pues expande las oportunidades a las personas para que consigan un estatus migratorio aquí en los Estados Unidos.
¿Cuál es el reconocimiento que le das tú al TPS? Muchas personas, hablo por la comunidad, muchas personas de nuestra comunidad lo han dejado como de un lado cuando salió, cuando lo aprobaron. Era como que yo no quiero quitar TPS porque eso no me genera ningún estatus. Pero bastante que sirve. ¿Cuál es el reconocimiento que le das tú como abogado?
Bueno,
el TPS
es un, como el nombre lo dice, un estatus de protección temporal. El TPS va a prevenir que una persona sea deportada. Una vez que el TPS es aprobado, esa persona puede optar a tener un permiso de trabajo aquí en los Estados Unidos y básicamente pues desarrollar su vida. Y mi opinión particular es que Migración tiene la tendencia a renovar estos TPS. Hay comunidades de Centroamérica que están gozando del TPS desde la década de los 90.
Correcto.
Entonces, pues no. A mi punto de vista, a mi parecer, Inmigración no tiene la tendencia de que a un grupo, a un conglomerado de personas, ahora, ¿sabes qué? No va a haber más TPS, se lo vamos a quitar. No hemos experimentado eso. Administraciones anteriores intentaron quitar el TPS, pero no tuvieron éxito. Mi punto de vista es que Inmigración tiene la tendencia a renovarla. ¿Qué va a pasar cuando expire el TPS en la comunidad venezolana? No lo sabemos, pero esperemos pues que siempre estén renovándolo.
Nosotros somos como el último grupo de migratorio, entonces somos nuevos con todo. Bueno, si tenemos TPS, ¿hasta cuándo? No sabemos. Ahora tenemos el paro, ¿hasta cuándo? No sabemos. En ese estado.
Vivimos un estado de incertidumbre, así es.
Con respecto, ya que mencioné el paro, ¿cuál es tu opinión acerca del paro? ¿Qué crees tú que pueda pasar? Sabiendo que la tendencia en las últimas décadas ha sido precisamente renovar este tipo de ayudas que otorga el gobierno, porque al final son un tipo de ayuda que te ayudan a alcanzar un estatus o por lo menos a permanecer tranquilo por el lapso de tiempo que lo estipule la ley.
Claro. Bueno, los beneficios que trae esto es que por lo menos si alguien tiene un TPS y puede usar el parol, un documento de viaje, y cuando esa persona reingresa en el supuesto que entró sin inspección o sin ser paroleado, esa persona pues ahora sí, un hijo lo puede pedir, o si tiene un cupido lo flechó y ahora tiene un estadounidense que le puede hacer una petición o un residente, entonces esa persona ahora sí puede hacer el ajuste de estatus en los Estados Unidos. Es más cuestión de estrategia, pero esto abre una ventana de oportunidades que es importante pues saberlo, es importante estar guiado por un profesional de migración, un abogado de migración, de manera pues que no se pierda ninguna oportunidad, no se pierda ninguna de estos proyectos migratorios que se ofrecen.
Ahora, se han visto casos de paroles aprobados, pero que no te otorgan el permiso de viaje. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué recomiendas? ¿Se puede volver a aplicar? ¿Se puede enviar como una reaplicación a lo que es el permiso de viaje? ¿O cómo quedaría eso?
Es dependiendo. Un permiso de viaje tú lo pides porque tienes una petición familiar en trámite, lo pides porque tienes un asilo, lo pides porque tienes un TPS. Entonces pues va a depender el tipo de autorización de viaje o parol, documento que tú vas a solicitar para salir. Pero estos son documentos que son otorgados en situaciones particulares y en muchas ocasiones son para motivos educacionales, motivos laborales o razones de emergencia humanitaria. En algunas situaciones pues es mucho más flexible, pero siempre es bueno pues asegurarse que se califique, porque lo que sucede esto es que las personas cuando reingresan siempre están sujetas a una inspección de entrada. Entonces pues siempre es bueno tener el checkmark de un abogado de migración que revise todo bien.
Claro, pero en este momento me estoy refiriendo es a las personas que están, digamos, yo tengo un familiar fuera y yo le estoy dando o le estoy pidiendo el parol.
Okay.
Se han presentado casos en el que te han aprobado el parol, pero no el permiso de viaje. ¿Qué se puede hacer en ese caso?
Bueno, Inmigración cuando aprueba el parol, que es la forma I-134A, eso te permite, tú vas a ir, ellos te van a mandar un email con direcciones, que instrucciones que tú tienes que seguir, que tienes que continuar. Una vez que tú completas eso, envías una foto, envías prueba de tu pasaporte, envías varios requerimientos y generalmente en cuestiones de minutos, horas o a lo mejor un día, Inmigración o el CBP, que es otra, una agencia paralela una agencia paralela con UCI, entonces ellos te van a enviar a tu correo o vas a poder descargar tu autorización de viaje, que básicamente es una hoja con tu nombre y entonces pues ahí dice pues que pues, estás autorizado a venir a los Estados
¿Y
Unidos.
¿Y si ellos te niegan esa autorización de viaje?
Bueno, es parte del procedimiento, pues conseguir en primer lugar la primera parte, que es la aprobación de del parol humanitario, y la segunda parte pues es completar el formulario para poder tener el printear, poder claro. Tener el documento de viaje.
En caso de que se negan, entonces sería que como esperar un tiempo y volver a aplicar.
Sí, bueno, habría que revisar por qué lo están negando, porque si ya tú tienes el parol humanitario, entonces pues hay que ver por qué CBP no te está dejando tener tu documento de viaje. Siempre es bueno revisarlo y ver los motivos, qué es lo que está sucediendo. Si ahora, es algo que se puede subsanar, algo que se puede remediar.
Claro. Ahora, con respecto al parol y la tendencia que estamos hablando de que se pueden renovar, se puede renovar el TPS, ¿tú crees que pueda suceder lo mismo con el parol humanitario?
Bueno, esperemos que sí, pero recordemos que pues no estamos aquí para suponer o adivinar claro. qué va a pasar, sino si esas personas pueden hacer una petición familiar, pues vamos a hacerla. Si esas personas están huyendo de sus países de origen por persecución, entonces, y el asilo político es una alternativa, entonces pues vamos a hacer el asilo. En fin, pues no hay que esperar que poner todos los huevos en un basket de que claro. en 2 años los van a renovar, sino que vamos a tomar acciones de que las personas pudieran ser elegibles.
Mira, a pesar de que el parol ya va para 1 año, aparentemente todavía hay mucha desinformación. Tú ingresas a Google y consigues un montón de información, pero hay muchísima gente, te lo digo porque a mí me llegan preguntando un montón de cosas. Comencemos por ¿cuáles son las nacionalidades que arropa el parol humanitario? ¿Cuáles son las nacionalidades?
Bueno, el país que tenemos es Venezuela. Okay. Y tenemos otros países también que están en guerra, están en conflicto, Ucrania lo tiene,
Cuba.
Pero Cuba también. Y bueno, ya que estás mencionando esto, existe otro parol humanitario que es para reunificación familiar, pero es distinto al que tiene Venezuela.
Claro.
Ese lo tiene, aquí tengo los países son El Salvador, Colombia, Guatemala y Honduras.
Okay.
Este parol son para personas que tienen una I-130 aprobada, son peticiones familiares. Existen dos tipos de peticiones familiares, unas que son inmediatas, que se caracteriza porque no tienen lista de espera. Tan pronto tú envías la aplicación, inmigración comienza a procesarla. Eso es cuando un ciudadano estadounidense pide a su esposa, o cuando un padre pide a su hijo menor de 21 años soltero, o cuando un estadounidense mayor de 21 años pide a los padres. Esas tres categorías son peticiones familiares inmediatas. No hay tiempo de espera. Tan pronto el aplicante envía la solicitud, inmigración comienza a procesarla. Para las demás categorías, ¿cuáles son? Cuando un hermano ciudadano pide a un hermano, cuando un residente pide a un hijo mayor de edad. Ahora sí existen categorías que tienen lista de espera, no son inmediatas, entonces hay unas que se demoran hasta décadas. Entonces inmigración para estos países que mencioné en este momento está permitiendo que esas personas puedan reunificarse, puedan venir a los Estados Unidos y esperar su proceso dentro de Estados Unidos, que le llegue su fecha de espera. ¿Cómo funciona este parol, que tiene nombre parecido, se llama parol de reunificación familiar? Consiste en que el National Visa Center, que es una agencia del gobierno estadounidense, envía una invitación para que esas personas puedan aplicar. Entonces, el 31 de julio, el NVC, que significa el National Visa Center, informaron que comenzaron a enviar las invitaciones. Entonces, es muy importante las personas que nos están viendo, que son de los países que mencionamos hace un momento, tienen familiares en el exterior que están esperando su fecha de turno, que tengan su dirección actualizada, tengan toda su información de contacto para que no pierdan ninguna correspondencia, no pierdan ninguna invitación por parte de inmigración.
¿Cuál es la actualidad de las cortes hoy en día con respecto a los casos de asilo? En corte, ¿cuál es la actualidad después que el gobierno comenzó a otorgar los TPS? ¿Se vio como que afectada la comunidad que está esperando las fechas de cortes por asilo político? ¿Cuál es la última actualización que hay? Porque muchas fechas fueron sacadas de calendario y creo que, si no me equivoco, tienes que enviar como una apelación para que ellos ahora te reasignen la fecha en corte. ¿Cómo está esa situación?
Bueno, para empezar voy a decir que hay alrededor de 2 millones, las autoridades migratorias han informado que hay alrededor de 2 millones de personas en corte de migración. Claro, no todos están pidiendo asilo, pero se estima que alrededor de 1.6 millones están pidiendo asilo político. Te puedo comentar, pues, en la ciudad de Charlotte, me dieron calendario de una audiencia final de asilo político para el año 2027. Aquí en Nueva York es un poquito más rápido, aquí donde nos encontramos nosotros. Tenemos 3 cortes de inmigración, hay sobre 100 jueces de inmigración aquí en la ciudad de Nueva York, y es un poquito más rápido. Pero en New Jersey también es muy lento también, y en mi opinión particular, Nueva York es un poquito más rápido. Y lo que está sucediendo ahora es que en muchas ocasiones, cuando tienes representante, lo que haces es que te asignan directamente tu audiencia final, que puede ser, dependiendo del calendario de la corte, del juez de la corte, puede ser pronto, o si un juez que está muy ocupado, entonces pues se va a demorar un poco más.
Digamos que si tú tienes una audiencia, o tenías una audiencia pautada para este año, pero debido a que te aprobaron TPS, que es lo que está sonando ahorita en la comunidad venezolana, voy a hablar con la comunidad venezolana, que es a lo que estoy representando, sacaron esas fechas de calendario. Entonces, me sacan de calendario y es probable que si yo envío la carta pidiendo que yo quiero continuar con mi caso de asilo, ellos me devuelvan una fecha para audiencia definitiva.
Bueno, esto es lo que está sucediendo en esta parte en particular. Cuando una persona está en corte de inmigración, es porque un juez de inmigración va a decidir su futuro. Una persona que ya tiene TPS, ya técnicamente tiene un estatus que lo ampara, ya está protegido contra la deportación. Entonces, en muchos de esos casos, los fiscales están desestimando esos casos. Están haciendo nosotros en inglés lo llamamos order to dismiss, que están básicamente, lo que significa es que agarran el expediente, lo cierran, el juez lo cierra hasta que en un futuro el aplicante pues decida reabrirlo, o los fiscales de inmigración, el Department of Homeland Security, ellos decidan reabrirlo. Es muy importante, porque eso sucede de oficio, y el motivo de esto se debe, las personas dicen, pero ¿por qué están cerrando casos en corte? Claro. Inmigración, que ellos quieren concentrar sus recursos, el sistema judicial de inmigración, en deportar a la gente mala que nadie quiere que esté aquí en los Estados Unidos. Las personas con felonías, con antecedentes criminales, sex offenders, personas con crímenes de droga, esa gente que nadie quiere que estén aquí en los Estados Unidos. Inmigración quiere concentrar sus recursos, sus jueces, sus cortes en ese tipo de personas. Inmigrantes que vienen a hacer su trabajo, a buscar una mejor calidad de vida, a trabajar duro como este país lo ha sido por cientos y cientos de generaciones. Entonces, pues, en muchos de esos casos, los fiscales están cerrando los casos. Entonces, por eso es importante, la corte, pues, es un aspecto importante de todo inmigrante. Y si muchas personas, pues, tienen un caso fuerte de asilo político, entonces, pues, es bueno, pues, que cuenten con la asesoría de un abogado de inmigración, por si ellos quieren continuar, pues, peleando su caso, y tienen un caso fuerte, pues, es importante, pues, conocer sus opciones y ver qué es lo que más les conviene, ser estratega. Inmigración consiste en ser estratega y buscar las mejores opciones, buscar la mejor oportunidad, que es conseguir tu estatus migratorio.
Ok, ahora pasemos a la actualidad de lo que está sucediendo en la frontera con México. Hace poco, pues ya vimos, el gobierno de Texas colocó unas boyas, colocaron alambres para que los migrantes no pasen, y esto lo que ha resultado es ya personas fallecidas, personas heridas. El gobierno de México está pidiendo que por favor paren eso. Si no me equivoco, un mismo juez federal de los Estados Unidos también lo está pidiendo, que paren estas medidas que van en contra de los derechos humanos, de lo que es la esencia de este país. ¿Qué está sucediendo con eso? Muchas personas, sigo escuchando muchas personas atravesando la selva. Si logran pasar todos estos desafíos, todas estas dificultades, ellos llegan al territorio estadounidense, ¿todavía pueden ellos entregarse a las autoridades?
Bueno, vamos a empezar con las buenas noticias. La buena noticia es que inmigración, en el caso de Venezuela, tenemos el parol humanitario. ¿Okay? Las personas que nos están viendo en este canal tienen un patrocinador. ¿Quién puede ser ese patrocinador? Va a ser una persona que tiene un estatus migratorio, bien sea TPS, asilo, green card, ciudadano estadounidense, incluso una compañía. Una compañía puede ser patrocinador. ¿Cuáles son los requerimientos? Es bien práctico, es bien fácil. Son nada más 3 requerimientos. Número 1, el estatus migratorio que ya mencioné. Número 2, son información bancaria. Inmigración quiere que el banco de ese patrocinador envíe una carta diciendo 3 cosas. Número 1, ¿cuándo aperturó la cuenta bancaria? Número 2, ¿cuántos depósitos se hicieron el año anterior a la fecha de emisión de la carta? Y número 3, ¿cuánto es el balance actual? O sea, esa es la información bancaria. Una carta que un banco te da en un tiempo relativamente, sino inmediato. Y el tercer requisito es el último, es la información del trabajo, del empleador. Básicamente, igual parecido a la carta del banco, el empleador tiene que estipular cuál es la ocupación que tiene, cuánto gana y qué tiempo tiene en el trabajo. Entonces, tú anexas eso con tus taxes, con tu declaración de impuestos aquí en los Estados Unidos, y pues el patrocinador tiene que estar por arriba de los límites de pobreza para calificar a ser patrocinador. Este incluso pueden hacer varios patrocinadores.
Y entonces, esta es una de las vías.
Una de las vías, exacto. Entonces, inmigración, ellos han sido particularmente explícitos en cuanto a las personas que están viniendo. La gran mayoría de las personas lo están rechazando. Entonces, pues vamos primero a agotar las vías legales antes de cualquier empresario, cualquier cruce de la frontera que todos conocemos que es bastante, bastante difícil.
Ok. ¿Cómo se encuentra ahora mismo el estatus del título parecido?
Bueno, básicamente, pues inmigración lo que está haciendo ahora es devolviendo a las personas. Es mi opinión particular que madres o niños menores pues pudieran tener algún tipo de consideración con inmigración, pero la realidad es que están devolviendo a la mayoría de las personas.
No, y es que, como lo acabas de decir, si tenemos vías legales, ¿por qué no aplicar a esas vías legales? O sea, realmente es el mejor camino. Mira, hay una noticia que está circulando y tengo que aprovechar esto como una admiración porque esto es como que, bueno, vamos a resolver todos los debates que hay en las redes sociales, en internet. Donald Trump, la campaña que está haciendo aparentemente ahora es que viene fuerte de ganar las presidenciales, que viene otra vez en contra de la migración, que va a ser una deportación masiva. ¿Qué crees tú de eso?
Bueno, yo tengo 20 años aquí en los Estados Unidos, ¿okay? Y a mí siempre me gusta responder con la parte positiva primero. Hoy en día, no lo sabemos en noviembre del año que viene cuando vengan las elecciones, pero hoy en día es mi apreciación que tenemos el presidente más bondadoso en materia migratoria, en cuanto a las cortes, en cuanto a los beneficios que ha hecho en las cortes. Las administraciones anteriores ellos cerraron las personas que podían calificar asilo político, personas víctimas de las gangas criminales, mujeres o personas víctimas de violencia familiar. Fueron no permitidos aplicar el asilo en administraciones pasadas. El presidente Biden expandió las personas que pueden calificar el asilo. Hay beneficios en corte hoy en día, como cerrar los casos que estábamos hablando, y muchos otros: TPS para Venezuela, reunificación familiar para Colombia, Guatemala, Honduras, en fin, muchos, muchos beneficios. Entonces, inmigración consiste, señores, en ser estratega, en no desaprovechar ninguna oportunidad, porque ventana que se cierra, ventana que va a ser, oportunidad que va a ser difícil tenerlo en un futuro. Entonces, no sabemos quién vamos a tener, presidente vamos a tener en un futuro, pero recordemos que tenemos un sistema que trabaja bien. Un presidente no puede cambiar las leyes de la noche a la mañana. Al final del día tenemos un Congreso, que las leyes tienen que pasar por el Congreso. Entonces, hay un poquito de especulación también en ese punto. Un presidente no puede voltear todo de la noche a la mañana. Existe una corte que...
Existe unos caminos, o sea...
Exacto. Existe un Congreso que pasa las leyes. Existe un sistema judicial que cuando algo es inconstitucional, pues puede detenerlo. Y en fin, existen varios mecanismos. Lo importante es lo que tenemos hoy en día y lo que nos podemos enfocar hoy en día, que son los beneficios y las oportunidades que las personas tienen.
¿En la ley de justicia venezolana?
Dios quiere y pase, sería buenísimo. Se encuentra en fase de proyecto, entonces bueno, no va a ser nada concreto hasta que no siga escalando los niveles del Congreso que se necesiten y los votos que se necesiten para que sea aprobada por el Congreso, las cámaras del Congreso, lo que componen el Congreso estadounidense, y posteriormente sea pasado al presidente para su firma. Entonces, pues no estamos en ese punto.
Todavía estamos hablando que faltan muchos años, de alguna manera.
Muchos años, o aún faltan bastantes escalones en el Congreso estadounidense para que ese proyecto pues pueda pasar. Entonces, vuelvo a la respuesta anterior: aprovechar las oportunidades que los inmigrantes tienen hoy en día.
Son muchos los beneficios. No se habían visto. Bueno, por lo menos para la comunidad venezolana, tenemos varios triunfos, por llamarlo de alguna manera: el TPS, ahora el paro humanitario. Hay muchas maneras de llegar legalmente a hacer las cosas bien, que es a lo que apostamos, es a lo que siempre hablamos aquí en este espacio, a tratar de hacer las cosas bien. Si ya estás aquí, por favor, enfócate en que ya no eres un ciudadano que representa solamente Venezuela, sino que estás representando el mundo, y que tú, donde te pares, eres la cara de un país. ¿Cuál es tu recomendación para toda la comunidad venezolana, toda la comunidad migrante? Yo sé que tú también trabajas, por supuesto, con más comunidades, pero más abocado, supongo, a la comunidad venezolana.
Bueno, mira, Estamos, bueno, nosotros nos encontramos en la ciudad de Nueva York, estamos en la ciudad más vibrante de los Estados Unidos. Estamos en la ciudad con más oportunidades en los Estados Unidos. Claro, Nueva York tiene algunos problemas como cualquier otra ciudad del mundo, pero vamos a aprovechar las oportunidades, vamos a aprovechar las personas que son empresarios, oportunidades para crear tu empresa, tu emprendimiento, o sea, las personas que quieren estudiar, quieren avanzar en sus estudios, bien sea aprender inglés, revalidar su carrera o cursar una nueva carrera, una maestría, un PhD. Todas esas oportunidades existen. Hay que buscarlas y procurar tomar ventaja de todo eso. Asociarse con la gente correcta y avanzar y que todos esos frutos se revierten a uno en un futuro.
¿Cuáles son tus puntos de contacto? ¿Cuál es tu contacto? ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cuál es tu página?
Estamos en todas las redes sociales como Attorney Carlos Calcedilla. Tenemos un Instagram buenísimo. Procuramos hacer bastantes videos, información casi que a diario. Estamos ubicados en la ciudad de Nueva York. En el Instagram, Attorney Carlos Calcedilla o Abogado Carlos Calcedilla. Ahí van, pueden accesar toda nuestra información, donde estamos ubicados. Queremos conocerlo, queremos saber de ustedes, queremos explorar sus oportunidades que tienen ante inmigración. Y bueno, queremos conocer también su familia, su emprendimiento, cuáles son los motivos de estar aquí, cómo quieren avanzar y cómo podemos nosotros poner un granito de arena a todas esas personas que están aquí.
¿Cómo agendamos una cita contigo?
Nos llaman al 347-260-4712. Vamos a tomar la consulta y lo vamos a conocer y aquí ya sabemos cómo trabajar con todos.
¿Solamente migración?
Sí, mi práctica es exclusivamente el área de migración, con eso tengo las manos llenas.
Bueno, aproveche y despídase de toda esta comunidad.
Bueno, un saludo a todos, espero que estén muy bien. Y bueno, síganos en las redes sociales, a nosotros, para más información, temas migratorios, bueno, y todos también, tu información en general también.
Gracias, Carlos, por toda esta valiosa información, por tu tiempo. Recuerda suscribirse, darle like, comentar, para que esta información no se quede aquí. Llega a toda la comunidad. Miren que así es como vamos sumando, vamos haciendo las cosas bien. Recuerden, por favor, ser buenos ciudadanos, todos, sobre todo en esta ciudad, en New York, que estamos llenos de migrantes, la situación se ha visto crítica. Por favor, hagamos las cosas bien. Hacer las cosas bien no cuesta nada. Así que bueno, cuídense y nos vemos en el próximo programa.
Y este espacio fue cortesía de ProHealth Physical Therapy. Trabajamos en recuperar tu salud. Holographic Design. Diseñamos tus ideas.